Ahora sí. Hace ruidito. Bueno, espero que estén bien. Nochecita de verano, con calorcito, pero acá, gracias a Dios, podemos tener aire, así que le damos gracias a Dios por eso. Bueno, vamos a compartir algo en la palabra de Dios. Y para arrancar, les quiero hacer una pregunta, muy fácil. Es, ¿cuántos de acá saben cómo me llamo? Levanten la mano. La mayoría. Bien. ¿Cómo me llamo? Franco, muy bien. Franco Ezequiel. Y siguiendo un poco más, Pérez Falconi. Franco es mi nombre, justamente, ¿no? Es el nombre que mis padres me dieron cuando yo nací. Y todos los que estamos acá tenemos un nombre y todas las personas del mundo, todas las personas humanas, tienen un nombre. Sabemos que Dios Padre es una persona, ¿no? Una persona divina, que tiene los elementos que nos dan la personalidad, intelecto, acá lo tengo anotado, sensibilidad y voluntad, ¿no? Eso es lo que nos da la personalidad. Y nosotros hemos sido hechos a su imagen y semejanza, ¿no? También por eso tenemos intelecto, sensibilidad y voluntad. Y Dios, siendo una persona divina, también tiene nombre y tiene nombres. Y tiene muchos nombres que lo vemos a lo largo de la Biblia. Y la cantidad de todos estos nombres viene dada porque cada uno de estos nombres nos muestra una característica, un atributo distinto de la persona de Dios. Y claro, esto Dios nos los da a nosotros, Dios se reveló a nosotros a través de estos distintos nombres para que, digamos, es una forma pedagógica para que nosotros podamos entender un poquito más, comprender y conocer un poquito más de cómo es Dios. Nosotros tenemos una mente limitada, ¿no? Una mente que es, a diferencia de Dios, que es ilimitado en todo sentido, nuestra mente es limitada. Y por eso Dios, a lo largo de la Biblia, no solo con los nombres, sino de muchas maneras, llega a nosotros de forma que lo podamos comprender. Y es así porque vemos en la Biblia que hay muchos nombres de la persona de Dios. Hay distintos tipos de nombres de Dios y los conocemos como los nombres simples y los nombres compuestos. Hay nombres simples como, por ejemplo, Adonai, Elohim o Yahvé, que sería Jehová, que este es el nombre propio de Dios. Como sería el nombre mío, Franco, el nombre propio de Dios es Jehová. Y también hay otros nombres que los llamamos nombres compuestos, que se componen primero de un nombre simple y luego de una palabra que define una característica, ¿no? Y justamente estos también nos dan un atributo de la persona de Dios. Bueno, no voy a entrar más en detalle en todos los nombres que hay, pero nos sirve a nosotros como introducción porque hoy vamos a estar meditando y reflexionando en uno de los nombres de Dios, en uno de los nombres compuestos que tiene Dios. Los invito a que me puedan acompañar en sus Biblias en Génesis 22. Ya muchos sabrán, mencionando este capítulo, a cuál nos vamos a estar refiriendo. Génesis, el capítulo 22, un gran capítulo de la Biblia, definitivamente, donde podemos aprender muchísimas cosas para nosotros. Podemos aprender lecciones, podemos sacar muchísimas reflexiones. Y también vemos acá una promesa que hace Dios que va a definir, ¿no?, el destino nuestro como hijos de Él, ¿no? Que vamos a poder ser todos hijos de Dios. La verdad es que tiene un contenido muy grande este capítulo. No lo vamos a... Dios, ya cuando Abraham era de edad avanzada, le prometió que iba a concederle un hijo, que iba a darle un hijo. Y además le había dicho que iba a tener una descendencia muy, muy grande. Bueno, llegó el momento que Dios le dio a Abraham este hijo y su nombre se llamaba Isaac. Fue la mamá de Isaac era Sara, ¿no? Lo conocemos que Isaac y Abraham tuvieron a este hijo llamado Isaac. Pasó el tiempo, pasaron los años, el hijo amado de Abraham, ahí, estando vivo, y un día se le presenta Dios y le dice a Abraham, Abraham, te pido que sacrifiques a Isaac para mí. Y era su hijo amado, ¿no? Y contra todo pronóstico de que podemos llegar a pensar de una persona, de un padre que le dicen que vaya a sacrificar su hijo, la fe y la obediencia de Abraham fue más allá de cualquier cosa y obedeció al Señor y se dirigió a sacrificar a su hijo. Y este es un poco el contexto en el que vamos a leer del capítulo 2, el versículo 9 hasta el 14. Dice así, Génesis 22, del 9 al 14, permiso, voy a sacar esto. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo. Y lo puso en el altar, sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y cuando llegaron al lugar... ahí está. Entonces, perdonen, estaba leyendo de ahí, pero lo voy a leer de acá. Para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí en sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice, hoy en el monte de Jehová será provisto. Creo que es increíble esta historia y las enseñanzas, ¿no? que nos puede dejar, como leíamos antes. Y acá vemos que el nombre que decíamos, el nombre de Dios, el nombre compuesto que se presenta en esta oportunidad es Jehová proveerá. Como Abraham llama a aquel lugar, Jehová proveerá. Y algo que me olvidé de mencionar antes es que cada vez que se menciona por primera vez un nombre de Dios en la Biblia, nos describe ese atributo. Y las próximas veces que leamos en la Biblia y que veamos ese nombre de Dios, tenemos que tener en mente lo que significó aquella primera vez en que Dios se reveló de esa manera. Y así poder analizar en qué contexto y qué quiere decir la palabra de Dios cuando Dios se presenta con ese nombre. No es nuestro caso porque la única vez que se presenta Dios con este nombre es aquí en Génesis 22 y el capítulo 14, pero se los digo también como para sus estudios personales. En este caso, el nombre de Dios es Jehová Jiré, que como leemos ahí es Jehová proveerá. Y nos habla a nosotros, el atributo que vemos de Dios en este caso, nos habla de la provisión de Dios para con el hombre. Una provisión que viene del sentido de ver por encima, ver más allá de las cosas que necesitamos, ver por encima de lo que necesitamos, aún más allá, y en su amor, proveérnoslo a nosotros. También tiene el sentido de que Dios se encarga de nuestras necesidades. Dios tiene el control de todo. Ese es el sentido de este nombre que vamos a estar meditando en esta noche. Jehová Jiré. Leí una definición de lo que es el verbo proveer. Si bien de un diccionario secular, me pareció interesante que decía proporcionar lo necesario, conveniente, para un fin determinado. Y lo podríamos usar para ponernos en mente de la reflexión que vamos a tener ahora, proporcionar lo necesario, conveniente, para un fin determinado. Y vamos a hablar brevemente de una provisión pasada, una provisión presente y una provisión futura. Y en primer lugar, hablando de una provisión pasada, decimos que Dios nos proveyó de un sustituto. Y vamos a, muchos ya sabrán de lo que quiero referirme en este punto, y vamos de vuelta a este versículo, a este pasaje, donde vemos que Abraham iba a ofrecer a Isaac su hijo, allí, en sacrificio de holocausto. El sacrificio de holocausto es un sacrificio que pretende agradar a Dios, ¿no? Que pretende ser olor grato para la presencia de Dios. Y Abraham iba a sacrificar a su hijo allí, y el Señor, ¿qué le dio en lugar? Un carnero. Lo sustituyó con un carnero. Y claramente este pasaje que leemos acá es una figura en la Biblia donde el carnero es un tipo de la persona de Jesús. Jehová proveyó para nosotros un sustituto, que ese fue Jesucristo, el Cordero de Dios. Vemos claramente que cuando leemos también, por esto digo que es tan rico este pasaje, que vemos una tipología del Señor Jesús en esta sustitución de Isaac por el carnero. Y hablando un poco de lo que es la provisión del Señor para nosotros en este sustituto, la doctrina de la sustitución es una doctrina muy importante junto a otras también, como la reconciliación, la propiciación, la redención, que nos hablan de la muerte de Jesucristo y sus efectos, ¿no? Todos los efectos que tuvo en nosotros. Y esta doctrina consiste simplemente en que Cristo tomó el lugar que nos correspondía a nosotros. Jesucristo murió en la cruz porque cada uno de nosotros tenía que morir en la cruz. Tenía que morir. Nuestra condenación, nuestro destino era la muerte eterna, pero Jesucristo tomó el lugar que nos correspondía a nosotros. Y de eso trata la sustitución. Jesucristo nos sustituyó allí en ese lugar que nos correspondía a nosotros. Y sufrió todo lo que nosotros teníamos que sufrir, y fue Él el que se sacrificó por el pecado, para la expiación del pecado. Esta expiación se conoce como expiación por sustitución o también vicaria. En los estudios se menciona también con esta palabra, por si lo llegan a leer. Y vamos a ver dos pasajes, dos versículos, si quieren buscarlos, en Marcos 10:45, donde vemos ahora en el Nuevo Testamento esta sustitución de Jesucristo en lugar nuestro. Lo veíamos recién con esta tipología del carnero, y ahora en Marcos 10:45, mientras buscan, voy a tomar un poco. Marcos 10:45, se nos muestra claramente que Jesucristo fue nuestro sustituto. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y ahí, en este versículo, la palabra por, esta última, antes de muchos, en el griego es una preposición que se le dice anti, que tiene el sentido y significa en lugar de. Entonces bien podríamos leer este versículo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate en lugar de muchos. Es decir, Jesús tomó el lugar, ese lugar que tenían que tomar muchos, o sea, todos nosotros. Y acá vemos claramente un versículo que nos muestra la sustitución. También hay otra preposición griega que tiene a veces, en el contexto, depende de donde se lea, significa en beneficio de, en otras en lugar de, y, En este que vamos a leer ahora, en 2 Corintios, el capítulo 5 y versículo 21, ahí también lo van a tener en pantalla, por si no quieren buscarlo en sus Biblias, se está refiriendo como en lugar de. Entonces también podemos leer de esta sustitución. Dice 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y así como Dios proveyó un sustituto para Isaac, también proveyó un sustituto para nosotros. Ahí en ese versículo dice, al que no conoció pecado, en lugar de nosotros, lo hizo pecado. Pasado mañana, vamos a estar celebrando el nacimiento de Jesús, la famosa Navidad. Y sabemos que, bueno, nosotros, los hijos de Dios, lo recordamos con alegría este momento, porque sabemos que Jesucristo vino al mundo para dejarnos muchísimas enseñanzas, para que pudiéramos seguir sus pisadas, y también para aquel propósito final, aquel propósito más importante por el que vino, que era morir por los pecados de todos nosotros. Y esto es lo que quizás en proyección vamos a estar festejando el 25, ¿no? Que vino Dios hecho hombre, que nació y que Él fue el que murió por nuestros pecados. Y ese niño que vamos a estar celebrando su nacimiento habría de sustituirnos en el lugar de condenación que nos correspondía a cada uno de nosotros. Y como decíamos, el pecado nos separa de Dios. Nosotros merecíamos la muerte eterna, pero Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Y quizás haya alguien que esté escuchando que nunca escuchó esto, que es la primera vez, y déjame decirte que gracias a eso y gracias a que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, hoy podemos ser hijos de Dios. Y si nosotros creemos en eso y nos arrepentimos de estos pecados, vamos a poder hacer sus hijos. Así que te invito en esta noche a que si no lo hiciste puedas tomar una decisión por Cristo, y Él te está esperando con los brazos abiertos, de más está decirlo, para que puedas creer en Él, creer en Jesucristo, arrepentir de tus pecados y a pasar a tener una nueva vida. Cristo fue quien nos sustituyó en aquel lugar. Dios proveyó un sustituto. Y la provisión de este sustituto fue la máxima expresión de la provisión de Dios para nosotros, ¿no? Sin embargo, Dios hoy en día también sigue actuando de esta manera. Y podemos ver la provisión de Dios en distintos aspectos y de muchas maneras. Hoy solo nos vamos a tener en estos tres tiempos, digamos, y ahora en tres partes breves de la provisión presente. Y en primer lugar, en esta tan vasta provisión de Dios para nosotros, quería compartir acerca de la provisión en lo espiritual, ¿no? Y si quieren pueden buscar en 1 Juan 1 y versículo 9. Y como decía, mientras buscan, vamos a ver tres aspectos, pero que no nos alcanzaría la noche para poder abarcar todo este tema, y de cómo Dios se encarga de todas las cosas, y de cómo Dios tiene el control y nos provee en su amor todo esto que vamos a leer. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y acá vemos que el Señor nos provee el perdón y la limpieza que necesitamos por nuestras faltas para poder restablecer la comunión con Él. Todos los que estamos acá, sin excluir a ninguno, pecamos. Todos caemos en tentación. Es nuestra naturaleza. La cuestión es, ¿qué hacemos una vez que caemos en tentación? Si nos quedamos callados, nos hacemos quizás los otros, como si nada hubiese pasado, y seguimos viniendo a la iglesia, y haciendo nuestra vida normal, buscándole a Dios, pero sin hacer nada más que eso. O confesamos nuestros pecados. O nos arrepentimos y vamos a Dios y confesamos nuestros pecados. La confesión es decir lo mismo que Dios dice acerca del pecado. Y esta confesión claramente conlleva un arrepentimiento y también conlleva que nos alejemos de aquello en lo que caímos, el pecado, lo que sea, porque si no, no tendría sentido, ¿no? Decir que me arrepiento, pero ya apenas me arrepiento voy y cometo ese pecado nuevamente. La confesión y conlleva arrepentimiento y alejamiento, y si no, no, no tendría sentido. Y vemos que cuando confesamos nuestros pecados, el Señor nos perdona y nos limpia. Y la limpieza de Dios es superior a cualquier suciedad que pueda dejar el pecado en nuestra vida. La restauración que nos da el Señor es superior a la miseria que el pecado produce en nuestra vida. Y el Señor nos provee de tal perdón a través de la confesión y el arrepentimiento. Y esto es nuevamente gracias a Jesús. Gracias a que Él murió en la cruz por nosotros y su sangre es la que nos limpia. Esta provisión en lo espiritual. En segundo lugar, la provisión de Dios en lo emocional. Y si quieren pueden acompañarme en Filipenses 4, versículos 6 y 7. Que dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El Señor nuestro Dios es quien nos da el sustento que necesitamos para poder tener paz en medio de la adversidad. Y este versículo dice claramente que nosotros no nos debemos preocupar. No tenemos que estar preocupados. Más bien, tenemos que llevar a Dios todo esto en oración, todas nuestras preocupaciones, todas nuestras peticiones y súplicas, llevarlo a Dios en oración y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y pensamientos para poder estar tranquilos. Y es hermoso, la verdad, poder ver que Dios también nos da de este sustento a través de la paz que Él nos da. En un mundo que lo que menos abunda es la paz. Y lamentablemente menos en esta época del año, ¿no? Que están todos a las corridas y ansiosos. Estamos, porque me incluyo. Y hay falta de paz. Pero cuando llevamos a Dios todas nuestras preocupaciones, Él nos da paz. Y a diferencia de los que no son hijos de Dios, nosotros podemos tener a alguien que nos da paz en nuestro interior. Y quizás estés pasando un momento difícil que desde ya la palabra de Dios nos dice que todos los momentos difíciles que podamos pasar tienen un propósito en nuestra vida y la idea es que podamos salir fortalecidos. Pero más allá de eso, el Señor nos dice, no nos preocupemos y que Él nos va a dar paz. Que echemos todas nuestras ansiedades en Él, que Él tiene cuidado de nosotros. Eso también lo dice 1 Pedro 5:7. El punto en cuestión es llevarlo todo a Él en oración. Y en tercer y último lugar, acerca de la provisión presente, vemos una provisión también en lo material. Y esto también es algo que gozamos aquellos que confiamos en Él y lo ponemos en primer lugar siempre, que nunca nos va a faltar nada. Mateo 6:33 nos lo dice. Pero vamos a leer otros dos versículos. Filipenses 4:19. Si quieren estos, no los busquen porque los vamos a leer rápido. Perdonen la cantidad de versículos que traje. Filipenses 4:19, que dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y dice 2 Corintios 9:8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y estos dos versículos nos dejan muy claro que Dios se va a encargar de satisfacer nuestras necesidades en lo material, se va a encargar de suplir esa necesidad dándonos lo que necesitamos. Pero hay un detalle interesante. Dios nos dice esto, y nos lo dice en los dos pasajes que acabamos de leer, en un contexto en donde se está hablando de las ofrendas. Se está hablando de los hermanos cuando daban y ofrendaban a Dios a través de darle a los hermanos, ¿no? Y ahí nos deja una enseñanza. Que Dios nos va a suplir de todas nuestras necesidades cuando nosotros hagamos lo que nos corresponde. Siempre ponerlo en primer lugar a Él. Y tenerlo en cuenta como prioridad de nuestras finanzas y ofrendar a Dios. Y separar siempre, dice la Biblia, que cada domingo, cada primer día, separemos con alegría para Dios. Y que estando en esa situación, dándole la prioridad a Dios en nuestras finanzas, Él nunca nos va a hacer que nos falte nada. No es de la nada. No pretendamos, si nosotros hacemos cualquier cosa con nuestra plata, con nuestras finanzas, no le damos nunca el primer lugar a Dios. La Biblia es clara también en cuanto a eso. Y debemos darle a Dios el lugar que le corresponde, ¿no? La prioridad, no solo en nuestras finanzas, sino en toda nuestra vida. Y esta provisión del Señor, como vemos hoy en día, es completa para nosotros. Y hay muchísimos aspectos más en lo material, en lo espiritual y en lo emocional que podríamos abarcar, pero vamos a ver solo estos. Y es importante destacar nuevamente que vemos la provisión del Señor en cada uno de estos puntos, en estos aspectos de nuestra vida, pero ¿cuándo? Cuando nosotros estamos en el lugar que nos corresponde y de la forma que nos corresponde. Dios le proveyó a Abraham de aquel sustituto, ¿por qué? Porque Abraham había obedecido y Abraham estaba en el lugar donde tenía que estar, allá en el Moría. Y ahí fue cuando Dios le proveyó del sustituto. Y para que Dios supla nuestras necesidades, tenemos que estar donde nos corresponde y de la forma que nos corresponde, para recibir el perdón en espíritu de confesión y de arrepentimiento, para poder recibir la paz de Dios llevándole a Él todo en oración, en súplicas por nuestras preocupaciones y peticiones, y para recibir el sustento económico que necesitamos para que nunca nos falte nada, ofrendando correspondientemente de la manera adecuada, ¿no? Y así Dios siempre va a estar supliendo nuestras necesidades y se va a estar encargando de todo lo que necesitemos. Si estamos esperando la provisión de Dios, nos tenemos que estar preguntando si la estamos buscando también de la forma correcta. Y en último lugar, hablamos de una provisión pasada, una provisión presente y una provisión futura, una que vendrá. Y los invito a que podamos leer el último pasaje en esta noche, en 1 Corintios, el capítulo 15 y versículo 51. Dice 1 Corintios, el capítulo 15, versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y el día en que Cristo nos venga a buscar, aquellos que hayan muerto se vestirán de incorrupción y aquellos que todavía vivan se vestirán de inmortalidad. El Señor en aquel día nos va a suplir de esta necesidad para entrar en aquel estadio de la eternidad. Nos va a dar de esta incorrupción e inmortalidad para poder gozar una vida eterna junto a Él. Y este versículo es un versículo que nos deja una esperanza, ¿no? Una esperanza, y vemos el obrar de Dios en la proyección de cómo Él estuvo siempre en el control de todo, nos proveyó un sustituto, está siempre en el control de todo ahora, nos provee en lo espiritual, en lo material, en lo emocional, y también va a tener todo bajo control. Y cuando venga Cristo a buscarnos, nos va a dar esto que necesitamos, los cuerpos incorruptibles y también la inmortalidad para poder vivir una vida eterna junto a Él. Y esto también nos llena de esperanza, saber que algún día vamos a estar con Él en el cielo. Nosotros no pertenecemos acá, solo somos peregrinos en esta tierra, solo somos pasajeros. Tenemos una misión, tenemos un propósito, que es llevar al mundo el nombre de Jesucristo para que más personas puedan conocerlo a Él. Y nuestro paso en esta tierra tiene que estar enfocado en eso. Y ese tiene que ser nuestra bandera, nuestro norte, poder predicar de Jesucristo. Y algún día Jesucristo nos va a venir a buscar y pasaremos a vivir esta vida eterna junto a Dios. Es una provisión tan vasta la del Señor para nuestras vidas. Podríamos seguir hablando. Hasta acá quería compartir en esta noche de este Dios que se encargó de todo, que se encarga de todo y se encargará de todo, de Jehová Jiré, que tiene el control. Amén. Y vamos a cerrar ahora con una oración y damos por concluida la reunión. Así que si les parece vamos a inclinar nuestras cabezas y oramos al Señor. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, gracias. Gracias porque vemos tu amor expresado, Señor, en todo lo que tú nos das, en tu cuidado. Tu amor expresado en que tú tienes el control de todo, Señor. Y estamos, Señor, al cuidado tuyo. Tu amor expresado en tu provisión, Señor, de un sustituto, de paz, Señor, de perdón, también en lo material. Y también, Señor, tu amor expresado en que algún día le darás la orden a tu Hijo amado, el Señor Jesús, de que nos venga a buscar y nos vestirás de inmortalidad, Señor. Te damos muchas gracias porque estás al cuidado de todo, porque tienes el control de todo, Señor. Y queremos vivir, Señor, dándote la gloria a ti. Y espero que pueda hacer, Señor, eso lo que cada uno de nosotros hagamos y busquemos en nuestra vida, Señor. Gracias. Que podamos estar en el lugar correcto y de la forma correcta cuando nos corresponda, Señor, y así poder verte obrar. Te damos muchas gracias, Señor. Te pedimos que nos cuides ahora de regreso a nuestras casas, que podamos disfrutar unas felices fiestas, que podamos hacer memoria de tu Hijo Jesús, del nacimiento, allí cuando Él vino a esta tierra, y podamos reflexionar y adorarte de corazón el 25, Señor. Te damos muchas gracias, cuídanos de todo peligro y oramos en el nombre de Jesús. Amén.